Nacho Sierra nos va a hablar de ese plan de evacuación de animales por riadas. Hemos visto muchos animales despistados, otros muertos, otros que realmente se han perdido.
Sí, buenas tardes. Bueno,
Muy buenas tardes.
La verdad es que tenemos que hablar de la ausencia de un plan de evacuación, por desgracia, porque solamente Extremadura acaba de aprobar ahora una normativa y está en proyecto también el Cabildo de Tenerife. En el resto de las comunidades no hay ningún proyecto porque principalmente lo que falla es el censo. Si no sabemos cuántos animales hay, es muy difícil hacer un proyecto que puedas ayudar en caso de catástrofes. Lo que sí que hay es ciertas normas que se pueden utilizar a la hora de un problema de este tipo, bien por una riada o bien por incendios, como hemos tenido también, por desgracia, este verano. Entonces, bueno,
lo que podemos decir es que recoge la nueva normativa de Extremadura, ¿no? Por saber un poco,
claro,
si llegáramos a tener
esto
alguna.
Esta normativa está, digamos que ha coincidido.
Está naciendo.
Sí, está en el horno. Hay una normativa aprobada, pero todavía yo creo que no ha sido ni publicada. Porque incluso me he metido yo a ver si había información al respecto. Y de momento, sobre esa normativa, no. Lo que sí que hay es, digamos, unas normas que se deben de cumplir, sobre todo la gente, vamos a ver, cuando hay una riada, cuando hay un incendio y llegan los miembros de Protección Civil o la policía y te tiene que desalojar, hay muchas personas que tienen animales domésticos y muchos que no se quieren ir si no es con su animal doméstico. Y claro, esto es un problema. Porque la policía y estos tipos de grupos no están preparados para rescatar animales.
Hombre, sobre todo lo que tratan es de rescatar a las personas.
Claro, y lo primero es rescatar personas.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que los animales debería de haber que es lo que se está ya intentando, un grupo especializado en rescate de animales.
Que fuera por detrás, a lo mejor.
En efecto, a través de transportines, pero gente especializada. Porque el problema de todo esto es que hay mucho voluntario. De hecho, yo he hablado con compañeros míos, adiestradores caninos de las zonas de Alicante y Murcia, y me han hablado muchos de ellos, en Facebook lo han puesto, han cedido sus instalaciones para que la gente pueda tener a sus perros durante esos días pues bien cuidados y evidentemente sin cobrarles nada, y lo han hecho prácticamente todo. Es decir, ha habido una generosidad por parte de todo el sector muy importante, ¿no? Pero claro, esto es un parche, al fin y al cabo, ¿no? El resto son voluntarios, sí, hay voluntarios, pero es que el voluntario tiene que estar formado. Un voluntario tiene que saber coger un gato. Es que un gato es muy difícil, y sobre todo cuando hay agua.
Claro, y si se deja coger, hay que ver cómo
Es que a veces ni su propio dueño en una situación así es capaz de coger a un gato que está en un momento de susto o de miedo, ¿no? El perro es más fácil, pero también a veces entran en pánico. También hay que decir que los animales no sufren la misma situación que las personas. Es decir, para su bien, ellos, al no tener una conciencia de la tragedia, pues ellos lo que tratan es de, en el momento que el agua sube y empieza a peligrar su vida, digamos, o su estabilidad o su equilibrio en el suelo, es cuando empiezan a intentar huir,
claro,
y buscarse.
Lo mejor es soltarles, ¿no? A lo mejor.
Claro, el problema es que soltarles también es otro problema, ¿no? Hay un protocolo que consistiría en las casas donde hay zonas altas, por ejemplo, que tengan terrazas o áticos, en el caso de agua, estamos hablando, sería subirlos a la parte superior y dejarlos en la casa en la parte del ático. Todo esto, evidentemente, dejándoles con agua. Bueno, agua no les va a faltar, por desgracia, pero sí con comida suficiente y con una serie de un lugar donde él pueda refugiarse hasta que ya puedan llegar miembros especializados de rescate para acoger a este animal, porque hay veces que esto ocurre, que puede estar el animal 10 días solo. Pero bueno, en un ático, en una terraza, en una parte alta, podría el animal sobrevivir si le dejamos con comida abundante.
Claro, pero yo creo que podemos hacer muchas cosas. Todos pensamos que nunca nos va a ocurrir un desastre hasta que ocurre.
Sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras mascotas? Desde luego que estén, que lleven un collar con identificación, ¿no?
Claro, es decir,
y el chip.
Lo más importante es que el animal esté identificado, porque si ese animal se pierde, no se va a encontrar al propietario.
O sea, el chip sí o sí.
El chip, pero es que el chip aparte es que es obligatorio. O sea,
pero hay mucha gente que no lo pone.
Es verdad. Hay mucha gente que no lo pone.
Es que
algunos
no lo entiendo.
Ya existen GPS. Fíjate, uh-huh. Que se ponen muy chiquititos, que se ponen en el collar del perro para que el perro siempre esté localizado. Es decir, bueno, existen GPS hace mucho tiempo, ¿no? Pero la aplicación en el perro está siendo más numerosa ahora, la aplicación de estos de ponerles estos mini GPS para saberlo detectar. Pero bueno, no vamos a ser tan sofisticados, vamos a buscar lo más seguro, que es una chapita donde pone el nombre con el teléfono. Fíjate, el nombre lo podemos obviar, porque da lo mismo que sepan cómo se llama el perro. Pero lo que es importante es que sepan el número de teléfono del propietario.
Claro.
Por tanto, una chapita en el collar con el número de teléfono del propietario y luego, por supuesto, el chip, que es lo más seguro, porque la chapita se puede caer, pero el chip está dentro de la piel y eso va a dar toda la información de quién es el propietario del perro, ¿no?
Bien. La gente que compra y tiene jaulas o transportines, esto es importante también para poder trasladarles de un lado a otro, o sea, claro, no llevarles de cualquier manera.
Evidentemente, o sea, el transportines, fíjate que es una cosa que a los seres humanos, que somos primates y no somos cánidos, nos da cierta angustia, cierta claustrofobia ver a un perro metido.
Es como una jaula, ¿no?
Pero claro, todo, para el perro es todo lo contrario. En Holanda al transportín le llaman San Transportín. Y es que a todos los cachorros, desde que son pequeños, les acostumbran a permanecer en un habitáculo que viene a ser una forma de lo que es la madriguera en la que todo cánido nace. Y todos los cánidos, incluido el perro, necesitan verse refugiado por ese rincón, por esas cuatro paredes, la de arriba, las laterales, la de atrás, y eso les da seguridad. Entonces a un perro hay que enseñarle a que aprecie y que aprenda a estar en lo que se llama el efecto madriguera. Y ese efecto madriguera es como lo de la publicidad de los colchones, ¿no? El efecto ese de relax absoluto, pues es lo que debe sentir un perro dentro de un transportín. Y eso es importante para todos los que tengan un cachorro, que le deben empezar a enseñar a hacer esto.
Claro. Tú decías también que hay que asegurarse de tener un equipo adecuado para que las mascotas puedan viajar, pero también hay que decidir dónde nos vamos a quedar nosotros ante, por ejemplo, una riada y dónde se van a quedar ellos, ¿no? O sea,
claro,
esta decisión es muy importante.
Claro, el problema es que hay veces
que no da tiempo,
¿no? ¿Sabes? A
claro,
llamar a...
Claro, claro.
Pero bueno, fundamentalmente sí tener un conocimiento de dónde están las principales residencias caninas y luego lo que decía Miguel Ángel, es que hay lugares que es que realmente... son propensos a padecer de estas desgracias porque se han montado ciudades, pueblos y urbanizaciones en los, como digo yo, en los rodamientos de la tierra. Entonces esos rodamientos, o bien zonas sísmicas o zonas de riadas o zonas, es decir, es importante que sepamos dónde vivimos, que
exacto,
yo creo que
exacto,
es algo que mucha gente no sabe, dónde vivimos, por qué estamos ahí y esa casa dónde está construida, ¿no? Yo creo que eso casi nadie lo sabe.
Pues vamos a intentar planificar a dónde iríamos en caso de y nuestra mascota, dónde la dejaríamos. Ya sabemos que es muy complicado, que luego las circunstancias hacen que todo se precipite, pero bueno, de momento pensarlo.
Claro, y luego una cosa es el ganado.
Ah, esto es otra cosa.
Estamos hablando de animales domésticos que son los que, de forma más emocional, quizás a un propietario de un perro le aterra, pero es que la cantidad de vacas, caballos,
pollos,
ovejas,
gallos,
claro, que han perecido,
gallinas,
algunos
claro,
porque las riadas, sobre todo en la zona más que en Madrid, en la zona de Alicante y Murcia, ¿no? Claro, estos animales no se pueden evacuar en un transportín. Quiere decir que esto es una desgracia que al final tendrá que, bueno, pues las comunidades autónomas que tendrán que abonar o pagar las muertes de estos animales para que el ganadero no... Porque se habla de la agricultura, pero es que la ganadería también es importante.
Efectivamente. Pues Nacho, tomamos conciencia de que también hay otras víctimas en estas riadas, como son las mascotas, los animales que conviven con nosotros. Creo que tenemos también la posibilidad de una adopción, ¿no?
Sí, tenemos, vamos a poner las cosas un poco más dulces, y tenemos a Juan. Se llama Juan porque el que lo rescató se llamaba Juan.
Ah, mira.
Es un galguito que aquí vemos que pues deambulaba por los montes de Toledo, perdido por ahí, y bueno, apareció, no se sabe, no tenía chip, por desgracia. Seguramente fuera abandonado, quizás algún cazador o algún galguero que no le servía, pues decidió abrirle la puerta, o quizás a lo mejor se le escapó alguno, pero pues como no tiene chip, no se ha podido localizar al propietario. Entonces, bueno, pues Juan está en adopción, es un galgo que vino con muchos miedos, pero ahora se encuentra adaptado al refugio, tiene un año, y los que quieran adoptar a Juan, pues tienen que llamar a Mónica. Juan es el perro, Mónica es la propietaria, que es el 618-40-8769. Repito el teléfono de Mónica para adoptar a Juan, que es el 618-40-8769 de Dog Horse City.
Muchísimas gracias, Nacho Sierra.